que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Iniciamos hoy el programa Voces que Danzan con nuestro abrazo de ternura, pero con mucho coraje. Iniciamos desde una caminata por nuestros bosques, por nuestros animales y por la vida. Estamos acá en un bloque de artistas y, por supuesto, reclamando porque estas quemas no se vuelvan a dar cada año. Exigimos que las leyes se puedan anular, significa abrogar. Estos permisos que en algún momento los gobernantes abrieron para dar el permiso, nosotros exigimos que ya no estén presentes en el desarrollo de nuestra vida. Hay que respetar la vida y estamos marchando. Aquí estamos con una compañera, con Malala, compartiendo estos pasos y hoy día reclamamos por lo que está sucediendo en muchas regiones del país.
Malala. Sí, es una vergüenza que sigamos por quinto año consecutivo sufriendo casi la misma cantidad de hectáreas perdidas, ¿no? Y esto, obviamente, sabemos que va de la mano de grandes industrias como la agroindustria, los ganaderos, pero por supuesto también sabemos que el gobierno tiene mucho de responsabilidad que no asume, ¿no? Lo que pedimos es que ¿por qué se tarda tanto en siempre declarar desastre nacional? ¿Por qué se tarda tanto siempre en recibir ayuda internacional? ¿Y cómo no hay la posibilidad de prevenir de una vez por todas los incendios?
Hoy no es suficiente la declaratoria, exigimos y vamos a estar en acción hasta que estas leyes se eliminen de la vida de nuestro país. Así empezamos el programa Voces que Danzan, porque estamos reclamando muchas voces unidas, hoy día con el color verde. Gracias por acompañarnos, no podíamos quedarnos calladas.
Queremos dar un abrazo a toda la gente que nos sigue y, por supuesto, a nuestro invitado. Él es un amigo. Él está dentro del mundo de la música. Enseguida vamos a ir escuchándolo, por supuesto, sintiendo todo su ser. Para nosotros en Voces que Danzan, Rubén Silva, es un grato honor, un gusto enorme. Habíamos pensado en ti, nos habíamos imaginado, porque bueno, las noticias también las tenemos a la mano, pero creo que es bien importante decirle a la gente todo lo que tú estás haciendo desde afuera. Entonces, bienvenido, Rubén.
Muchas gracias por la invitación. Me alegra me alegra mucho que me hayas invitado.
Gracias, gracias por el tiempo que te estamos, bueno, que vamos a compartir. Creo que no nos quitamos a nadie, nos compartimos con alegría. Y bueno, pues tú estás en Polonia.
Con mucho gusto, sí.
Estás en Polonia, desde allá estamos recibiendo todo lo que hoy día seguramente va a surgir como preguntas. Y sí, nos encanta que la gente pueda seguir el camino de la gente que está trabajando. Y hoy día nos hemos propuesto mirar hacia afuera para ver todo ese trabajo intenso. Pero preséntate, Rubén. ¿Quién es Rubén? ¿Cómo se inicia en la música, en el arte? Por favor, cuéntale a la gente.
Yo, bueno, nací en La Paz y bueno, ahí comencé mis clases de música en el Conservatorio de Música, tocando la guitarra, después el piano. Estuve con el maestro Bartagnan, con el maestro Carlos Rosso, y así llegué hasta a la Universidad Católica Boliviana, al famoso taller de música de esta universidad. Que lo terminé después de unos 5 años. Ahí me gradué en la universidad. Y bueno, conversando con mi profesor Carlos Rosso, que había estudiado en Polonia 2 años, en un curso así, posgrado, él me dijo que, porque es que yo estaba buscando tal vez algún lugar para irme, o a los Estados Unidos, a Europa, a Rusia, no sabía dónde. Entonces él me aconsejó de que me vaya a Polonia. Yo escribí una petición al gobierno de Polonia y me aceptaron. Después de 6 meses recibí una respuesta de que me habían aceptado en un curso también de posgrado. Y es así como me fui a Varsovia y comencé mis estudios.
Te vamos a interrumpir, Rubén. Te voy a interrumpir porque, claro, pues es un resumen que estás haciendo bastante rápido y queremos entrar un poquito en ti, imaginarnos, porque además sabemos que hay un pensamiento del talento y la entrega, el esfuerzo, pero tú, de niño, ¿te gustaba la música? ¿Por qué llegas al conservatorio? ¿Hay alguna influencia? ¿Tu mamá? Contanos, por favor.
Que, bueno, como los bolivianos somos muy musicales, en realidad todos cantan, bailan, les gusta la música.
¿Sí?
Entonces yo así crecí también en mi casa. Mi mamá le gustaba cantar mucho, pero yo no me crié con mi padre. Y mi papá, que vivía en Santa Cruz, nosotros vivíamos en La Paz, él vivía en Santa Cruz, estaban separados con mi mamá. Y él es un músico nato, todavía vive, gracias a Dios, y él tenía una voz de tenor muy bella y cantaba hermosísimo, tocaba la guitarra, sigue todavía tocando un poco, porque él tiene ya 94 años, pero se siente bien, gracias a Dios, y él toda la vida ha tocado la guitarra, cantaba con... Tenía sus conjuntos de música latinoamericana, de boleros, de música boliviana, de Caquiaris, de música de Santa Cruz. Y me parece que el talento va por este lado. O sea que el amor a la música y el talento musical lo tengo por mi padre.
En tus venas. Qué lindo saberlo. Mencionas que llegaste al conservatorio. ¿Y cómo fue? ¿Alguna invitación? ¿Alguna recomendación?
Bueno, entré al conservatorio porque era necesario. Yo quería aprender música, ya había comenzado mi pasión en esos tiempos. Porque yo al principio en el colegio había un coro, yo estaba en el colegio Don Bosco, en La Paz, y formaron un coro. Entonces yo quise entrar al coro y me hicieron un examen. Yo era niño, no sé cuántos años tendría, unos 7, algo así. Y sí, me hicieron un examen y se dieron cuenta que tenía buen oído. Uh-huh. Y pasé el examen muy rápido. Me hicieron cantar unas escalas, no sé qué, y no tuve problema. Entonces me hicieron pasar. Ese fue mi comienzo, ¿no? Cantando en el coro, después tocaba en la banda del colegio también, tocaba el tambor por flojo, porque no quería estudiar otras cosas, claro. Tocaba el tambor, pero además que siempre uno quería así, con esa actitud, ahí, me acuerdo con el tambor uno se veía bien, ¿no? Y es para... Y para arañar un poco con las chicas y todo eso, ¿no? Pero después ya más seriamente comencé a tocar la guitarra y entré al conservatorio tocando el piano con la señora Ibáñez, me acuerdo, con el señor Molina, que era un profesor de flauta. Y así, poco a poco, fui hasta que llegó el maestro Bartanyán, que era un director ruso, y él hizo un cursillo de dirección de orquesta, y yo me metí en eso, me metí en el cursillo, y él me dijo que, o sea, hubo un examen, y el primer examen me acuerdo que no lo pasé, porque, bueno, todavía estaba muy verde, ¿no? En cambio, el segundo examen ya lo pasé, y él se fijó en mí, y me dijo, porque había elegido 6 personas, y después de haber elegido 5, me miró y me dijo, ¿y usted?
Ya.
¿Cómo se llama? Me acuerdo todavía que me preguntó cómo se llama. Y bueno, y pasé el cursillo este, y así como comencé a dirigir. Después ya estando con el maestro Rosso, con el taller de música, formó una orquesta.
Ahí, Rubén, ahí, y espero que tú también te acuerdes, yo te conocí. En ese taller de la Católica.
Claro.
Un hermoso grupo, interesante grupo de personalidades hoy en la música. Y bueno, pues creo que ha sido un hito bien, bien importante ese taller, justamente. Contanos esa etapa. Consideramos que es de verdad, no sé, es muy grato para mí recordar y quisiera que lo podamos compartir con la gente.
Sí, era un grupo de muchachos, más o menos éramos unos 11, que, bueno, ellos eran amantes de la música, todos eran unas personas muy, muy interesantes. Me acuerdo de nuestros hermanos Prudencio, de el señor Maldonado, Freddy Terrazas, me acuerdo de todos ellos, que era un grupo muy... o sea, muy musical, muy así, muy intelectual, y todos nos queríamos. Era algo así muy bello. Me acuerdo y recuerdo el taller de música con mucho cariño. Pasábamos clases con el maestro Alberto Villalpando, con el maestro Rosso.
Claro.
Y ellos eran, en ese tiempo, eran los mejores músicos que había en Bolivia. Y el maestro Villalpando, me acuerdo, una persona que me ayudó muchísimo, aprendí mucho de él, así en la composición, en las formas musicales, en la literatura de música. Una persona así con una gran cultura musical, una persona con un intelecto increíble. Y también, como dije, el maestro Carlos Rosso, que era el director de la orquesta, en ese tiempo era el director de la
Orquesta Sinfónica
Municipal de La Paz, y de la Sinfónica Nacional también iba a ser. Entonces, tuvimos la oportunidad de ser sus asistentes también, ¿no?
Claro.
Yo era entre ellos, de con los hermanos Prudencio, Freddy Terraza, ellos se dedicaron un poco a la dirección. O sea que éramos sus asistentes. Y así es como comenzamos. Yo comencé a dirigir ya más o menos a los 17, 18 años. Fueron mis primeros conciertos.
Jovencito.
Con la orquesta.
Muy jovencito.
Sí, con la orquesta, porque él formó también la orquesta juvenil de La Paz.
Exacto, no, eso te iba a preguntar. Juvenil. ¿Tú has estado ahí?
Sí, estuve ahí como asistente del maestro Rosso. Y él nos daba dirigir conciertos y también dirigir la orquesta de cámara municipal. Y llegué a dirigir también la Orquesta Sinfónica Nacional. Y también tuve un tiempo en que tocaba yo en la Orquesta Sinfónica Nacional como percusionista.
Uh-huh.
Sí, y después incluso me acuerdo que en la Universidad Católica Boliviana, llegué a ser director del coro de la Universidad Católica Boliviana.
Ah, ya.
Estuve trabajando, fue mis primeros sueldos, diríamos así, y mi primer trabajo fue justamente en la Universidad Católica Boliviana como director del coro.
Qué lindo, mira esas aventuras iniciales. Y claro, cuando tú hablas del taller de música de la Católica, estás mencionando, ellos eran personas que estaban muy comprometidas con la música, pero ¿cómo te situabas tú? ¿Cómo llegas tú ahí? ¿Tú también lo eras? ¿O estabas ahí?
Yo más que nada, me parece que yo era el menos, diríamos, preparado. Yo los veía así, como un poco desde abajo los veía. Sí, porque el Agustín Fernández, me acuerdo.
Claro.
Él ya era un músico completo.
El Nicolás Suárez.
Tocaba el violín, el Nicolás Suárez.
El Willy Posadas.
Sí, el Willy Posadas, todos ya eran músicos así perfectos. Yo en realidad tenía que alcanzarles, no tenía que estar un poco detrás de ellos.
Yo te agradezco, Rubén.
Pero yo tenía mucho, mucho entusiasmo, claro. Tenía muchas ganas. O sea, que yo estudiaba todo el día y hacía todo lo posible por superarme. Y, o sea, era fanático. Y eso es lo que me ha ayudado.
Un reto bien importante, que ahí estás marcando unos pasos previos. Además un nacimiento en la música, en la dirección, que nos encanta, yo personalmente lo digo y por supuesto siento que la gente lo va a recibir de ti, que hoy día por supuesto estás consagrado y estás en una tarea formidable, pero qué importante es saber estos inicios porque, bueno, pues tenemos diferentes puertas, ¿no es cierto? Cada persona, cada artista. Y hoy día tú nos estás compartiendo. De verdad me alegra muchísimo recordarte. Yo he estado ahí contigo en alguna ópera, me acuerdo, viendo entre bambalinas, entre las patas del teatro, y charlando, ¿no? Jóvenes, yo un poco más joven que tú, poquito. Pero qué bonito
sí,
sentirte.
Lo más importante, lo que se puede decir también a los jóvenes, ¿no? Es decir, que tienes que amar lo que haces, lo que quieres ser un músico, tienes que tener pasión, porque si no tienes la pasión, entonces no vas a llegar muy lejos.
No se puede.
La pasión es lo más importante, porque a pesar de que sientas que estás todavía lejos de la meta, pero con la pasión, con las ganas, vas a llegar muy adelante, ¿no?
Bien, Rubén, para seguir conversando, yo te voy a pedir algo. Nos encanta que nuestros invitados puedan proponer alguna música. Un poco sintiendo esos tiempos que estamos hablando en Bolivia, ¿qué te gustaría compartir con la gente, con el público?
Bueno, hay tanta música. Por ejemplo, pero algo clásico, ¿me dices? ¿Sí?
Algo que tú quisieras, sí, clásico, o lo que tú, de verdad.
¿Sabes qué? Te puedo poner así, o sea... la obra, ha habido dos obras en mi vida que me han, han sido para mí como un shock al principio, cuando la escuché por primera vez, cuando todavía era adolescente,
¿ya?
Cuando todavía no conocía mucho la música clásica. Dos obras que eran, para mí, han sido muy importantes en mi vida, porque es lo que me ha abierto, digamos, el camino hacia la música clásica. Es la octava de Beethoven, la octava sinfonía de Beethoven, ¿ya? Por ejemplo, el primer movimiento.
Listo.
Y la obertura, 1812, de Tchaikovsky.
Nos encanta. Vamos a empezar por Beethoven y después, sí, eso vamos a compartir con la gente ahora. Nos vamos a dar un respiro.
Thank you.
Bien, Rubén, qué lindo sentirte a través de la música también. Sigamos caminando contigo. Esta inquietud, este reto que te has marcado de poder superar, como decías tú, y llegar a la seriedad del trabajo musical. Entonces viene lo que nos mencionabas, la solicitud a la embajada, esta guía del maestro Carlos Rosso, a quien admiramos muchísimo, por supuesto, y tu caminar afuera, tu salida afuera. Contanos ese proceso, cómo llegaste y cómo te encontraste con un país tan distinto al nuestro.
Sí, tengo una anécdota un poco chistosa. Me acuerdo que cuando fui al consulado polaco, porque en ese entonces había un consulado polaco en La Paz, fui donde el señor, el que era el cónsul de Polonia, él se llamaba Krawinski, me acuerdo de su apellido, Krawinski, y él me recibió, y él no hablaba español casi nada. Entonces yo comencé a hablar con él y le dije que me gustaría poder obtener una beca en Polonia para poder estudiar, ¿no? Y él, que no entendía bien, me dijo: ¿usted quiere una vaca? No sé, pensó que quería vender vacas, no sé qué, pero sí, al principio hubo un malentendido, pero después ya le hice entender que era una beca. Y bueno, y así comenzó la cosa. También un poco chistoso que cuando ya me recibieron, ya iba a ir a Polonia, me fui en avión, me acuerdo que tenía una carta, y ahí en la carta estaba escrito de que me iban a esperar en el aeropuerto. Y en el aeropuerto no me esperó nadie.
Ah,
sí. Y gracias a las cartas, me acuerdo que Carlos Rosso me dio dos cartas para un amigo director en Polonia y para unas señoras donde él vivía antes. Alquilaba un cuarto. Y entonces yo tenía solamente esas cartas y la dirección, por si acaso, ¿no? Y porque como no habían venido a recibirme, entonces yo me fui en un taxi y me dijo que me dio las instrucciones de que pague más que no pague más de $10. Y bueno, me dio la dirección. Me fui a esa dirección donde, ahí justamente en esa dirección, cerca había el director y esa señora. Primero fui donde las señoras y nadie contestaba en su casa. Había sido que, como era más o menos en esta época, era comienzos de octubre, y en octubre más o menos las personas de la tercera edad pasan sus vacaciones en el mar,
claro,
a orillas del mar, siempre, o sea, la tercera edad, y como esa señora pertenecía a la tercera edad, o sea, se había ido. Ella no estaba, entonces tenía una dirección todavía. Me fui y me abrió una señora y yo le pregunté si estaba este Tomás, me acuerdo, se llamaba Tomás Bugay, el director. Le pregunté si le estaba, ella me dijo que no. Me preguntaba si yo hablaba en alemán y yo le dije que no. Y le pregunté si ella hablaba en inglés, ella me dijo que no. Entonces, estaba ahí parado con mis maletas. Y entonces le mostré la carta que Carlos Rosso había escrito. Y él había escrito en polaco la carta, o sea que ella entendió. Que es lo que va. Sí, y él ahí me escribía que me ayuden, ¿no? Por si acaso. Entonces ella llamó a este Tomás, que no estaba, justamente estaba dirigiendo, creo que en otra ciudad. Y este Tomás le dijo que me haga pasar. Entonces ella me hizo pasar. Y entonces ella me dijo que Tomás, así mostrándome en el almanaque, en el calendario, me mostró de que él iba a venir. Esto era el viernes. Ella me dijo que él iba a venir el domingo.
Yeah.
Y que al día siguiente también iba a venir su esposa, que tampoco estaba. Entonces yo sí me quedé y ella me dijo que esta noche puedo dormir aquí. Y así, esa fue mi primera noche, no, la primera noche. Y me acuerdo que me invitaron un tecito, algo de comer, y una niña que hablaba todo el tiempo, me daba vueltas a mi alrededor, así una rubiecita que tenía unos 4 años, y todo el tiempo hablaba en polaco. Y yo, así me decían, qué hermoso idioma, increíble. Y al día siguiente llegó la esposa, que hablaba en francés, entonces yo le pedí que hable bien lento, para que yo le entienda algo, ¿no? Porque es un poquito parecido al español, el francés. Y el domingo llegó este Tomás, que hablaba muy bien el español, porque había aprendido con Carlos Rosso, justamente. Y después ya él me ayudó a hacer todos los trámites y todo eso. Y así fue mi comienzo en Polonia.
¡Qué aventura, Rubén!
Además, otra cosa, que... Al final me presentaron a mi profesor, aquí iba a ser mi profesor, y él me dijo que él no sabía nada de que un boliviano iba a venir, que él estaba un poco sorprendido, ¿no?, de que un boliviano iba a venir. Y él me dijo que yo sé que iba a venir un mexicano. Bueno, y al final el mexicano no vino, yo creo que el mexicano era yo. Porque, así es todo un lío, ¿no? Porque esperaba a un mexicano y al final estaba yo y era boliviano. Bueno, para ellos también, o de Bolivia o de México.
Era
más o menos lo mismo, ¿no? Fue un chiste. Me acuerdo cuando fui al ministerio y para presentarme, y la señora que hablaba muy bien español me reñó, me dijo que, claro, ustedes los latinos siempre igual, que no, yo no había avisado de que iba a llegar. Yo le dije que avisé, todo este han escrito, no sé qué ha pasado, ¿no? Pero, o sea, hubo un malentendido al final. No vinieron a recogerme porque... No sé qué es lo que pasó al final.
Ya.
Y bueno, y así casi comencé.
Porque estaban esperando al mexicano.
Sí, y de ahí me hicieron un examen donde dirigí la Sinfonía 104 de Haydn. Y el profesor me dijo que me acepta que me puedo quedar y que, bueno, ya no esperaron al mexicano, ¿no?
Claro. Rubén, ¿te acuerdas de ti ese momento? ¿Qué expectativas tenías en un inicio, ¿no? Y bueno, estabas pensando como ese lugar para poder, no sé, desarrollarte, crecer, y mucho menos me imagino.
Yo había llegado, ¿sabes? Yo había llegado para pasar 9 meses. Porque la beca que tenía era solamente por 9 meses. Era una beca de posgrado.
Ya.
Y tenía que tener clases solamente con mi profesor. Y él, gracias a Dios, hablaba muy bien el español. O sea que él me daba clases en español. Y así fue el comienzo. Y bueno, yo sabía que tenía esos 9 meses, que me quería esforzarme, tenía muchas ganas, estaba muy feliz, me sentía muy, muy bien y quería estudiar, o sea, que estaba feliz, ¿no? O sea, como que no tenía ningún problema. Y así fue el comienzo. Después de 9 meses, que los pasé muy bien, aprendí mucho, había la posibilidad de repetir 9 meses más. Entonces yo le pregunté a mi profesor si podía hacerlo. Él me dijo que sí, con mucho gusto. Y él incluso habló en el ministerio para que me dieran, prolonguen, ¿no?, la beca por 9 meses más. Entonces yo me quedé 9 meses más, muy feliz. Y al final de los 9 meses estos, le pregunté al profesor si podía quedarme unos 9 meses más, tal vez, ¿no? Entonces él habló con el ministerio y le dijeron que ya no se podía. Que bueno, es el posgrado que solamente se podía hacer 2 años y nada más.
Claro.
Pero me hicieron una proposición de que él ingrese a los estudios normales, ya no como posgrado, sino normal a los estudios, y que los estudios duran 5 años. Y ellos me pidieron de que en 3 años yo termine 5, ¿no? Que haga 5 años.
Ya.
En 3 años. Como había ya había vencido 2 años, entonces me dieron 3 años más. Con la condición de que termine todas las materias de 5 años.
Perdón, querido Rubén. Ese estudio que estabas haciendo... ¿de qué era?
Espérate, dirección de orquesta.
Dirección, ah, ok.
Solamente dirección de orquesta. O sea, yo pasaba clases con mi profesor.
Ya.
Solamente de dirección de orquesta. En cambio, me propusieron entrar a los estudios normales de estudios superiores de música. Entonces, ya ahí tenía todas las materias. Ah. Tenía composición, contrapunto, armonía, piano, instrumento adicional, prácticas con orquesta, todo. O sea, yo estaba súper feliz, ¿no? Porque era la oportunidad para seguir mejorando.
¡Qué lindo!
Y yo me quedé 3 años más. Ya, y cuando terminé estos 3 años, tuve la suerte de que hubo un concurso internacional de directores aquí en Polonia.
Ya.
Y mi profesor me ayudó a entrar a este concurso, porque no era tan fácil, había que mandar los currículums. Yo no tenía un currículum muy grande, no sé qué. Tuve la suerte, en serio, tuve suerte de entrar al concurso y salí finalista. Incluso tuve premio al finalista más joven y obtuve el tercer puesto en el concurso este. Y ese fue, diríamos, el comienzo ya de mi carrera en Polonia, porque cuando ya me comenzaron a llamar de las orquestas, ¿no? De las filarmónicas, para que pueda ir en conciertos. Y me acuerdo que incluso me dieron un trabajo, una pega, como se dice, de director de la orquesta de estudiantes de la Academia de Música de Varsovia. Y estuve trabajando ahí 2 años como director de la orquesta de estudiantes, que es una orquesta increíble, ¿no? O sea, fantástico, tocan muy bien.
Claro. Aparte de la música y de toda esta formación, ¿qué otra cosa te conquistó de Polonia?
Sabes que la gente, porque tuve suerte. Yo más que nada tenía suerte, como ves, como te voy contando, todo lo que me ha ido pasando era gracias a la suerte que tenía. Y tuve también suerte de conocer a gente muy, muy, muy bella. Claro, la mayoría eran músicos, ¿no? Eran estudiantes de música y todos eran muy buena gente, me ayudaban mucho. Yo hablaba con ellos, aprendí a hablar el polaco solamente conversando con la gente.
Porque, ¿es difícil?
Es difícil, es un idioma muy difícil. La gramática es bien difícil, la pronunciación también, pero ¿sabes qué? Para mí no era muy difícil, porque para nosotros los paseños, como que los sonidos del polaco los tenemos en la forma de hablar del español de los paseños. Sí, o sea que no tuve problema en repetir los sonidos, porque tienen sonidos que, por ejemplo, gente de otros países no los captan muy bien. No hablan con mucho acento. Y como te digo, ¿no? Más que nada la gente, el clima, más que nada desde la primavera, es bellísimo. Primavera, verano y otoño en Polonia es súper. Lo que nunca me ha gustado ha sido el invierno, porque era demasiado frío. Especialmente en esos tiempos era muy frío, incluso llegaba a temperatura de 20 grados bajo cero, 10, 15.
Qué fuerte.
Incluso una vez me acuerdo que llegamos a 30 grados bajo cero. O sea, para mí eso siempre era un problema el invierno. Ahora, como el clima ha cambiado mucho, los inviernos ya no son tan duros. Y los veranos están mucho más cálidos. Por ejemplo, ahorita estamos en septiembre, ¿no? El 8 de septiembre, y nunca ha habido tanto calor. Tenemos 30 grados hoy día.
Uy,
de calor, sí, pero dicen que ya es el último día de calor del año. Así han dicho en la televisión, que hoy es el último día con tanto calor. Bueno, y
¿te puedo pedir una cosa?
Sí, claro.
Sé que estás nacionalizado ya también allá en Polonia.
Sí.
¿Y podrías hablarnos un poquito en polaco, por favor? Para que la gente te sienta ese idioma que es también muy lindo, ¿no?
Oczywiście, mogę rozmawiać po polsku. Sobie chciałem, żebym powiedział, mogę mówić o muzyce, że studiowałem w Polsce, że byłem, że potros de rao en recojan polka. Bueno, algo así.
Es muy musical, es muy musical lo que has hablado.
Sí, a mí me gusta el idioma polaco. Algunos dicen que es un poco medio extraño, pero a mí me gusta.
No, se escucha lindo, se escucha lindo. Será difícil aprenderlo, pero qué grato, de verdad, qué grato sentirte allá.
Es que tiene declinaciones, ¿sabes? Tiene declinaciones, o sea que todo, sí. El problema son las declinaciones, porque en el español no hay, no existen las declinaciones. Nosotros tenemos los artículos, ¿no?
Sí.
Y los artículos son los que como que juntan las frases. En cambio, aquí no. Aquí no hay, casi no hay artículos, sino son las declinaciones. Todo está al final de la frase, al final de la palabra. Y una palabra cambia mucho. Por ejemplo, el número 2 en español es solamente 2, listo. Uh-huh. En cambio aquí, por lo menos 5 variaciones tiene el número 2.
¿Expresando qué?
Sí, expresando, o sea, como que los artículos, ¿no? De que, por ejemplo, ¿a dónde vas? Estoy yendo a mi casa, qué sé yo, estoy viniendo de mi casa, nosotros tenemos de, ¿no? O sea, los artículos, o sea, lo que junta, en cambio, como te digo, todo lo tienen atrás.
No, ya, sí, entendí.
No es fácil.
Gracias por esa explicación. Creo que es importante también sentir que, bueno, pues los idiomas se construyen. Qué bonito. Rubén, tú estabas hablando de esa suerte que te sitúa en un concurso. Estás ahí ya empezando a trabajar. Y bueno, ahí se construye ya un camino, ¿no? Has iniciado por ese lado. Qué lindo. Y después te quedaste. ¿Qué cosas han pasado?
Mis planes eran, después de terminar mis estudios, mis planes eran volver a La Paz, volver a Bolivia. Uh-huh. Incluso mi mamá me estaba esperando y todo. Pero, como te digo, terminé mis estudios y obtuve ese premio del concurso y me comenzaron a invitar. Además, conseguí trabajo como director por 2 años ahí en la Academia de Música. O sea que ya me quedé. Además, otra cosa que me relacioné con una chica con la que después me casé, y ella, eso era más o menos en 1980, 81, quedó embarazada. O sea que ya iba a tener un hijito, mi primogénito. Después yo me casé con ella, me acuerdo, y bueno, ya mi vida cambió.
Ya estabas aferrado.
Qué lindo. Claro, ya cambió la cosa.
Claro.
O sea que ya tenía, incluso me acuerdo que mi profesor no estaba muy muy contento de que yo me case. Creo que prefería de que yo haga, me dedique solamente a la dirección, ¿no? Pero bueno, yo me dediqué a la dirección, pero también, ¿sabes? A mí también me gusta vivir, o sea, no es solamente estudiar, trabajar y todo eso, ¿no?
Claro.
Me gusta también vivir la vida así, porque nosotros los latinos nos gusta divertirnos y todo eso. Claro. O sea que, claro, sin eso no podría ser. Además, otra cosa, un día de esos un amigo, un cornista, a mí son cosas del destino, yo creo mucho en el destino, ¿sabes? Y él vino y me dijo, Rubén, ¿sabes que aquí en la Ópera de Cámara de Varsovia hacen falta directores? ¿No quisieras venir? Me preguntó, porque no hay. Los que están no son muy buenos y tú eres muy bueno, me dijo. ¿Y por qué no hablas con el director? Entonces yo fui a hablar con el director y él se interesó. Me dijo que le gustaría verme en acción. Yo lo invité a ver que venga un ensayo con mi orquesta. Él vino y después del ensayo me dijo, lo espero mañana. Y vamos a hablar y le ofrezco un contrato. Y bueno, ya comencé a trabajar en la Ópera de Cámara de Varsovia, donde trabajé por mucho tiempo. Uh-huh. Como director, después de orquesta también llegué a ser director artístico. Y ahí es como conocí la ópera, porque uh-huh. antes no la conocía.
Ya. Porque implica además muchas muchos elementos diferentes, ¿verdad?
Claro, la ópera. Claro, porque tú sabes, en la academia estudiábamos la música sinfónica, dirigir la música sinfónica, ¿no?
Ya.
En cambio, no conocíamos la ópera. Y además, francamente, a mí no me gustaba antes la ópera. O sea que no me interesaba mucho la ópera. En cambio, aquí la conocí, comenzó a gustarme y llegué incluso a querer mucho y amar incluso la ópera, ¿no? Uh-huh. Incluso algunos aquí en Polonia me dicen que yo soy un experto en ópera. Porque he trabajado mucho en ópera, no solamente en la ópera de Cámara de Varsovia, donde he conocido a la obra de los grandes compositores como Mozart, Rossini, Bellini, todos estos compositores italianos. Pero después pasé también a teatros de ópera grande, donde ya conocí la música de Verdi, de Puccini, de la música de Bizet, y etcétera, ¿no? Ya trabajé en dos teatros de ópera como director artístico. Fue en la ópera de Cracovia y en la ópera de Breslau, y también en la ópera de Cámara de Varsovia. Estuve también en el teatro grande de una ciudad que se llama Łódź, que está cerca de Varsovia, pero es muy importante musicalmente hablando, porque tiene un teatro muy, muy lindo de ópera grande, y ahí también estuve trabajando. O sea que hice mucha ópera.
Claro, qué lindo.
Y también ballet.
Ah, ya, miramos. Polonia es un país reconocido por su gran calidad musical, ¿verdad?
Sí, sí, hay muchos grandes músicos que tocan en todo el mundo, en las mejores orquestas, geniales solistas como Christian Zimmermann, por ejemplo, uh-huh. Los que han ganado con los concursos de Chopin, que son los más importantes del mundo. El concurso de Chopin es el más importante del mundo en piano, ¿no?
Sí. O sea que él es un pianista.
Hay también una muy importante escuela de canto, ¿sabes? La escuela de canto de Polonia es también tiene un gran nivel. O sea, los cantantes polacos cantan en los mejores teatros del mundo. En la Scala de Milán, en el Metropolitan de Nueva York, en todos estos teatros de ópera.
Claro. Yo quiero saber, me surge una pregunta, escuchándote y tratando de imaginarnos ese ambiente en el que estás hoy día viviendo. ¿Cómo es?
También, ¿sabes qué? Perdón, sí. Que te corte.
No, adelante.
También quería decirte una cosa, que también hay muchas orquestas. Casi cada ciudad tienes orquesta, ¿no? No todas, pero la mayor parte de las ciudades, especialmente las ciudades importantes, uh-huh. tienen su propia orquesta sinfónica. Y hay ciudades incluso que tienen su orquesta de ópera, y orquesta de sinfónica, ¿no? O sea, que tienen, por ejemplo, por lo menos dos orquestas. Y en ciudades como Varsovia, por ejemplo, Cracovia, en Varsovia deben haber una, dos, tres, cuatro, cinco, por lo menos unas 10 orquestas.
Intenso.
Así de nivel profesional.
Claro, claro.
Increíble.
¿Y a qué se debe todo eso? Justamente la pregunta estaba dirigida a que, ¿cómo está la educación allá? ¿Se incentiva? ¿El arte está acompañando a la formación de los niños y las niñas?
Claro, casi cada ciudad tiene su escuela de música. O sea, una escuela de música a nivel estatal, ¿no? Escuelas estatales.
Ya, como Bellas Artes.
También hay, también
conservatorio.
Como el conservatorio. También hay escuelas privadas. Bien. Pero en general las escuelas estas estatales son las que llevan, ¿no?, la batuta. Y en muchas ciudades existen las academias de música, que sea el nivel más alto, ¿no? Son escuelas superiores de música, que aquí se llaman academias de música. Y también ahora han comenzado a surgir las universidades de música. Por ejemplo, Varsovia ya no es una academia. Cuando yo estudié, Varsovia era una academia de música. En cambio, ahora en Varsovia tenemos la Universidad de Música.
Ya.
Qué lindo. O sea que hay mucho incentivo también para la juventud, ya que las orquestas tienen, bueno, tal vez no es tampoco que es así ideal, ¿no? Porque ahora ya los tiempos han cambiado. No es tan fácil también vivir de la música, porque de todos modos es una profesión bastante dura y no siempre te pagan bien, ¿no? O sea que como que no toda la juventud, diríamos, sueña en tocar en ser músico, ¿no? Porque aquí también la gente es bastante práctica, entonces piensan más en profesiones que les van a dar dinero y que va, porque aquí también hay una carrera así, diríamos, bastante capitalista, ¿no? O sea que todo el mundo quiere tener su auto, quiere tener su casa,
claro.
Quiere vivir bien.
Como en todo lado, ¿no?
Pero, sí, como en todo lado.
Pero el fomento,
de todos modos,
¿sí?
Hay tenemos orquestas, tenemos las orquestas de la Filarmónica de Varsovia, de Cracovia, de Poznań, son orquestas excelentes. Y yo tengo a mi orquesta también en una ciudad que está cerca no está muy lejos de Varsovia, se llama Kalisz, y soy director de la Filarmónica de Kalisz.
Eso te iba a preguntar. Eso es actual, ¿verdad?
Sí, esa es mi orquesta actual. Aquí estoy como director titular y administrativo. O sea que yo soy el que hago, digamos, es mi reinado, ¿no? Yo soy el que decido, por todo.
Planificas programas, diriges.
Claro, dirijo, preparo los programas, todo lo que se hace, no solamente, toda la cuestión administrativa también.
Entonces decides por quiénes van a estar en la orquesta, digamos, ¿no?
Claro, en la orquesta y además las finanzas, los sueldos,
ya.
Toda la estructura, ¿no es cierto? Así, digamos, burocrática.
Tu reino. Ya entendí todo. El reino. ¿Y esta orquesta es estatal? ¿Es del gobierno local?
Sí. Sí, del gobierno local. Es como,
qué
aquí,
bueno.
Por ejemplo, es como las alcaldías, ¿no? En Bolivia tenemos las alcaldías, entonces aquí el alcalde es el que manda y esta es una orquesta así municipal, digamos, ¿no?
Qué bueno. Qué buena cosa.
Sí.
Qué buena cosa.
Sí, porque tenemos el sueldo del estatal y además ahora último hemos entrado en una colaboración con el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura nos da también una cierta cantidad de dinero para la temporada.
Ya, está asegurado.
Sí.
Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí, sí.
Si nos puedes contar los proyectos tuyos en relación a la orquesta y si hay otros proyectos que van contigo en este momento.
Sí, sabes, he comenzado una como cooperación con orquestas en España, por ejemplo, ahora, porque yo, bueno, toda la vida he estado viajando también por todo el mundo, he estado mucho en España, he conocido toda España, he trabajado también con orquestas allá, he estado en Sudamérica también, en Colombia, he estado trabajando también en Japón, en toda Europa, así, dirigiendo muchas cosas, muchos proyectos, estuve en Belgrado, me acuerdo. Y ahora también estoy desarrollando una estrecha colaboración con Italia y con España de nuevo.
¿Y con Bolivia?
Y aparte de eso, bueno, sabes, con Bolivia no mucho porque, francamente te voy a decir, los que me han invitado a dirigir a Bolivia han sido en realidad dos personas. Una ha sido Federica Franzas cuando era director de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Claro, hace
él
tiempo.
Me invitó, sí, hace mucho tiempo. Él me invitó unas dos veces, me parece. Yo también lo invité a Polonia para que venga. Y el otro era el director americano, este, ¿cómo se llamaba?
David Hendel.
David Hendel, sí, David Hendel. Y David Hendel también me invitó a... Hicimos una colaboración. Yo lo invitaba aquí a Polonia y él me invitaba a Bolivia. Estuve, creo que con él, unas tres, también dos o tres veces.
Ya.
Cuando él ya se fue, bueno, los que vinieron como que se olvidaron de que yo existo en este mundo, o sea que no nada que ver. Y a veces, mira, algunos querían, hicieron algún contacto conmigo, pero todo era muy poco serio, ¿sabes? Nada concreto. Aquí yo estoy acostumbrado a que claro, si alguien me llama, entonces ya es una cosa seria. Ya me invitan, me mandan un correo, ya quedamos con todo, o sea, todo es claro, muy profesional.
Por supuesto.
En cambio, sí, lastimosamente en Bolivia no. Una vez dirigí en Santa Cruz la nueva orquesta que hay, que está ahí, la Sinfónica de Santa Cruz, y la que hice todo el trámite fue Marianela Aparicio, la pianista, que también ha tocado varias veces aquí en Polonia.
Sí.
Y ella me ayudó a dirigir en Santa Cruz. Y esa fue la última vez que dirigí en Bolivia, y eso fue antes de la pandemia.
Ya. Para nosotros, Rubén, y te lo tengo que decir, y creo que es bien importante, eso que a veces uno siente afuera, ¿no? Nosotros nos comunicamos en este programa, Voces que Danzan, porque es importante tu trabajo, porque estás representando a Bolivia, independientemente que tengas también la nacionalidad allá, por donde está tu familia, por supuesto. Creo que es, y lo digo yo como artista, de alguna manera somos hermanos, tú y yo, y es importante el abrazo, el agradecimiento, esa admiración de haber forjado, pues, paso a paso lo que hoy día te hace un gran director. Entonces, no nos olvidamos. Yo quiero que el programa pueda recibir todo este relato a través de tu voz para valorar, para poder saber que allá sigues. La gente te reconoce como boliviano, como desde el principio.
Sí, porque yo soy un director muy conocido aquí en Polonia. Todo el mundo me conoce. Y tengo muy buena relación con mis compañeros, directores de orquesta, con las orquestas, o sea que siempre estoy dirigiendo, no solamente mi orquesta, sino dirigiendo también como director invitado en otras orquestas.
Claro.
Y como me preguntabas sobre mis planes, ¿no? Justamente ahora comenzamos la próxima semana el comienzo de la temporada. Ya hemos hecho un librito de toda la temporada, con todos los conciertos que vamos a hacer desde septiembre hasta junio. Más o menos 3 o 4 conciertos al mes.
Ya, qué bueno.
No todos los dedico yo, porque también invito a otros directores.
Buena cosa.
Sí, y así como funciona, y hay muchos proyectos bellísimos.
¿Y en familia? Porque sé que tu hijo toca el piano y tu esposa canta,
sí,
¿puede ser?
Sí, justamente el Mauricio Silva, el primogénito, es el pianista.
Qué lindo.
Y con él también hemos tocado varias veces, no solamente en Bolivia. Hace poco hemos tocado el primer concierto de Brahms. Sí, él sigue trabajando. Y tengo también, porque tengo varios hijos, ¿sabes? Yo tengo 3 varones.
Ya.
Uno que ha terminado sus estudios de canto. Oscar se llama. Y él ha terminado estudios de canto. Y otro que ha terminado ingeniería. Trabaja en Inglaterra.
Yeah.
Trabaja en Rolls Royce. Es ingeniero y hace motores de aviones. Y tengo también 2 hijitas que son todavía niñas. Una tiene 14 años, la otra tiene 8. Y también yo me he casado varias veces, o sea que todo También por ese lado hay mucho que...
Claro.
Mucha aventura, diríamos, mucho. Sí.
Yo te agradezco tanto, tanto esa tu sonrisa.
No me he aburrido, no me he aburrido.
Y tampoco nos has fallado, ni allá ni aquí, sí, en esto que te has comprometido. Bueno, no es un compromiso que nadie te lo va a cobrar, sino que es tu reto personal que también lo valoramos y lo disfrutamos. Entonces, tus palabras de despedida al programa, querido Rubén, y agradeciéndote muchísimo el tiempo que nos estás dando.
Me alegro que hayamos conversado, que me hayas invitado. Es para mí un placer, un honor, en serio. Qué lindo que una boliviana me haya llamado y que pueda sentir un poco, aunque sea de lejos, el ambiente así, ¿no? Boliviano, a través de tus palabras, de tu acento boliviano. Y me encanta que poder contactarme con Bolivia, porque generalmente me contacto con mis familiares allá, con mis amigos, pero bueno, solamente un poco con el ambiente musical, ¿no?
Claro.
Con la que más me contacto es con Marianela Aparicio de Santa Cruz, que también tiene una linda actividad musical.
Ya la vamos a buscar.
Sí, sería bueno, porque ella hace muchas cosas, incluso hace poco hizo varios arreglos de música boliviana, piano, uh-huh. que las tocó en Bolivia, en Polonia.
Ah, bueno.
Justamente en mayo tocó. Aquí tocó el concierto de Ravel, concierto en sol mayor de Ravel, tocó conmigo. Uh-huh. Y en el Dis tocó sus arreglos. El Jumechi, me acuerdo, por ejemplo, entre ellos.
Qué simpático.
Un lindo arreglo.
Entonces, con tu recomendación la vamos a buscar mucho. Y vamos a...
Sí, gustó mucho al público. Además, es muy buena gente.
Ya, claro que sí.
Sí, muy amena. De aquí, un placer poder haber conversado contigo. Y bueno, te deseo todo lo mejor. Ojalá que algún día nos podamos ver. Dios quiera.
Te mandamos un enorme abrazo, como lo hacemos en el programa, con mucha ternura, con mucho cariño y, por supuesto, valorando tu camino, tu trabajo, tu esfuerzo.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.